Y bueno, para hablar de esta obra, recibimos a dos de las creadoras, Agustina Pesani, que ya ha estado aquí en Serendipia, que es dramaturga, actriz. Bueno, ha trabajado mucho con teatro físico en Suiza, es licenciada en gestión cultural por el CLAE. Bueno, un largo currículum, estoy tratando de resumir. Miembro cofundadora de Payasos Medicinales, trabaja en forma independiente con muchas creaciones de espectáculos y gestión de proyectos. Estuvo aquí en Serendipia por Mi Casa Llena de Peces, que se presentó en Suiza, Portugal y Uruguay, y desde 2022 colabora con Beatriz Sayad, que es una actriz y dramaturga que, bueno, que también ha trabajado muchísimo en el Teatro Sunil. Ella es brasileña, pero bueno, ha estado también en muchos proyectos internacionales, actúa también como clown, Beatriz, y bueno, con ella colabora. Y también con Vero San Vicente, que decíamos es una de las co-creadoras de este espectáculo, dramaturga y actriz, formada en teatro y danza, también con mucho vínculo con el clown, con los payasos también, los payasos medicinales. Bueno, gestiona y dirige la compañía de teatro Del Revés, enfocada en la investigación, creación y pedagogía del clown teatral. Y bueno, ha estado aquí en Serendipia por Una Reina, por ejemplo. Ha sido este premio nominado a los premios Florencio y ha trabajado también en muchas otras obras. Bienvenidas a las dos, Agustina y Verónica. ¿Cómo
están?
Gracias. Hola, buen día.
Bueno, un gusto recibirlas nuevamente porque siempre traen esa frescura del clown, que es una maravilla, y que ahora, bueno, vienen con esta obra que ya han trabajado, pero antes que nada vamos a contar de qué se trata.
Vayamos
a ello.
Bueno, cuando empezamos con el deseo de creación de esta obra, primero nos preguntamos de qué queríamos hablar. Y nos interesaba mucho hablar de las relaciones humanas en cuanto a todo su absurdo y de cómo las relaciones de poder con las que nos manejamos, ¿no? Y ya sea en una visión más macro, como es, yo qué sé, la organización de un país, ¿no? Un presidente. Pero esto queríamos también, nos interesaba cómo esto se refleja en nuestra sociedad, en el día a día, en los microcosmos que diariamente nos encontramos con estas situaciones de poder, y cómo estas situaciones de poder están tan llenas de lo errático que somos, justamente, ¿no? Las personas y nuestros comportamientos y todas las tensiones y las competitividades, mezquindades y todo lo que surge a partir de las relaciones humanas. Y entonces decidimos, encontramos una situación muy absurda, que fue la reunión de condominio. Una reunión de vecinos y vecinas, a partir de la cual somos tres mujeres que llevamos adelante esta reunión de condominio. Y bueno, esto nos parecía como una buena situación para reflejar, ¿no?, en este microcosmos algo más macro y poder hablar de temas más grandes que nos interesaba adentrarnos desde el humor, que es también el terreno en el que nos interesa trabajar en el teatro, en el clown.
Allí están las tres, entonces, ustedes dos y Beatriz Sayad. ¿No hay voz o muy poca voz?
¿Texto te referís a voz? No, hay sí.
Ah, porque no, porque vi el tráiler y como que tenía poco, entonces no sabía si era más tipo clown puro o...
No, el clown que abordamos nosotras tiene eso, hablamos, hay textos, pero también conservamos mucho esta cosa del clown más
gestual,
clásico, que tiene que ver con todo lo que, lo no dicho en palabra, que se dice con el cuerpo, con la mirada. Entonces hay mucho trabajo de eso, muchísimo, sí.
Pero, ¿cómo fue trabajar el texto?
Y bueno, siempre el texto es, no diría complejo, pero diferente el tratamiento que hacemos. Si vamos para atrás, no sé cuántos textos hemos escrito que quedaron atrás, ¿verdad? Porque entonces nosotras empezamos como a crear, a escribir, y ahí se prueba en el ensayo. Y de ahí vuelve a reescribirse. Y de ahí, bueno, es como toda una búsqueda de también que las palabras salen del cuerpo y del estado y no de una idea. Y con eso siempre somos muy detallistas con eso, porque es como también cuando decimos algo que en escena que sentimos que no, bueno, hay que buscar a ver dónde está la raíz de eso, de dónde viene el texto.
Sí, que es bien interesante este aspecto en el clown, yo creo, y bueno, en cómo lo venimos trabajando. de cómo esto, las cosas que vienen muy de una idea de, bueno, es todo muy entreverado, ¿no? Entre esto, el impulso, la idea, el llevarlo al cuerpo. Pero en el clown hay algo que de pronto se siente como bastante claro cuando no encaja en este cuerpo, en este clown, en esta relación de juego. Mm. Entonces ahí hay mucho esto de volver, de ajustar, de muchas veces volver a lo más esencial, quizás, y no tener un gran texto de... Sí, de unos textos tan largos, tal vez, siempre como encontrar más cuál es lo esencial de lo que estamos diciendo, y muchas veces menos lineal también, que los caminos en el clown no son tan rectos.
¿Y cómo se va redefiniendo eso? O sea, hay un texto inicial que se va cambiando, ¿eso lo vuelven a escribir y vuelven a ceñirse o siguen habiendo variaciones? O sea, ¿cuánto se ciñen y cuánto hay de tratar de mantener una fidelidad a un texto?
O sea, el texto lo escribimos nosotras, entonces no había, digamos, una cosa como de traicionar al texto, porque
no, pero me refiero, lo reescribiste, ¿no? Hoy. O sea, lo hiciste de otra manera, pero ahí lo volvés a escribir, o sea, ¿vuelven a poner sobre papel o no? Ya queda...
Van quedando cosas, o sea, en esa actividad que te contamos de ir al ensayo, probar, volver, reescribir, existe siempre, pero obviamente que hay cosas que sí que van quedando, que van siendo las que vamos sintiendo que nos identifican, digamos. Pero después sí, el tiempo de variaciones es muy aterrador por momentos también, porque decís, no, ¿hasta cuándo vamos a estar?
Claro,
¿hasta
cuándo cierra un texto? Claro. ¿No? En estas obras es una pregunta, ¿hasta cuándo?
Exacto.
Y bueno, por suerte a veces hay fecha de estreno concreta que te pone a decir, dale, tenemos que tener un tiempo de ensayo sin seguir. Igual es una obra y nosotras nos gusta mucho que sea algo flexible, que siempre en cada obra, cada función, seguimos ajustando algo.
Claro, siempre está viva. La cosa igual, a tu pregunta es, en la obra sí, el texto es el mismo. Siempre.
O sea, ¿Y qué pasa después de que lo estuvieron haciendo durante un tiempo? Pasa otro tiempo, más aire para la obra, y vuelven, que es lo que está sucediendo ahora, que es un reestreno. ¿Cómo se enfrentan? ¿Vuelve a cambiar o no? ¿O cómo es enfrentarse a algo que como que ya está como súper digerido, trabajado?
Mira, en realidad, ahora en este momento no vuelve a cambiar. Lo que sí sucede es que cada función, nosotros establecemos un vínculo con el público bien directo, y cada función es diferente porque los públicos son diferentes, y entonces ahí hay una afectación de ese texto y esa partitura que nosotras tenemos. Pero en sí, modificarse así como en profundidad la esencia, no, porque es la propuesta que venimos a traer, y el proceso creativo sí es va y viene, pero en el momento que queda...
Como dice Beatriz, que también citando a Daniele, que
Daniele
Finzipasca, que Beatriz trabajó con él mucho tiempo, ella siempre dice que en el teatro es este arte de hacer lo mismo un poquito diferente. Entonces ahí creo que va el ajuste de la modificación también, ¿no? En la repetición de, bueno, hay una obra con una estructura, un texto, una partitura de luces, de espacio, en fin. Pero siempre es mucho así de microajustes que vamos haciendo con esto, como decía Vero, con el público presente en ese día. Y en esta obra hay mucha escucha, bueno, es una obra sin cuarta pared, ¿no? En cómo trabajamos nosotras, estamos en el mismo espacio en el que está el público, estamos en esta sala. No es una obra interactiva necesariamente, pero sí de mucha escucha con el público. Entonces esto se ajusta y varía, tiene pequeñas variantes dependiendo de la recepción, de la respuesta, de cómo es esa función, cada función.
Y no vamos a dar un paso atrás. We'll be right back.
música permea la obra. ¿Qué estamos escuchando?
Esta música se llama El Presidente, es una banda que no me acuerdo el nombre.
The Herb Albertine.
Ahí va. Y que Bruno Toñola, nuestro diseñador musical, compositor, ha acomodado un poco, rediseñado. Sí. Con esta música empieza esta reunión en la obra.
La reunión de condominio.
La reunión de condominio, el complejo habitacional, como le queramos llamar.
Están temidas o que uno quiere huir de
ese lugar. Sí. Entonces, sí, también este acompañamiento musical también en la reunión, porque bueno, para estas tres mujeres es muy importante esta reunión, y ellas realmente...
Es raro, porque hay gente que quiere huir y hay gente que quiere estar mucho, y llega media hora antes, y están ahí esperando, claro, porque es como un acontecimiento.
Sí. Estas tres mujeres, que son clowns, que bueno, tienen sus particularidades, están muy emocionadas de hacer esta reunión, ¿no? Sí. Probablemente diferente al resto de la humanidad que no quiere. Entonces eso también da un contraste y algo un poco patético también, ¿no? De ellas queriendo organizar, es la primera vez que también tienen amplificación, un micrófono, es como una cosa
sí,
que le da un toque ahí patético que nos interesa también.
Sí, porque son momentos de expresión, ¿no? No todo el mundo tiene momentos para poder expresarse ante más personas o no sé, y digo, verdad, es como muy válido también. Uh-huh. Y bueno, y ahí surgen un montón de temas. ¿Cómo fueron trabajando esos temas que tienen que ver con la convivencia, con la negociación, con el poder?
Sí. Bueno, parte también de la escritura, en un momento, nos interesaba mucho también trabajar y entender, o sea, esto desde la obra. Discursos de odio que se van normalizando mucho, ¿no? Y que es como algo que hace rato está sucediendo y se viene instalando, y que bueno, ultraderecha creciente, discursos de odio que se instalan, y en lugares de poder muy importantes, ¿no? Y que la prensa y los medios de comunicación y por tanto nosotros vamos normalizando. Entonces, una parte del proceso de esta obra también fue tomar frases de algunos políticos que nos generaban mucho incomodidad, ruido, mucha incredulidad frente a entender que estas
son... discursos de separación, ¿no?
De separación, de otredad también, de otredad, de mucho entender qué es lo correcto y quiénes no lo son, ¿no? Y a quiénes son los beneficiarios o quiénes deberían ser los que pueden vivir bien, quién es la gente de bien. Todas estas cuestiones que nos interesan, nos importan y desde el teatro es el lugar donde encontramos para poder hablar de ello. Entonces, esto es uno de los temas que en la obra lo nombramos como convivencia, y hay un discurso que fue también muy reescrito y después tomando lo esencial de esas frases que entendíamos que era como... Y que es, de nuevo, no es un discurso tan lineal, pero sí que abre preguntas y abre afirmaciones, opiniones, que nos generan mucha incomodidad a nosotras también estar afirmando eso. Entonces también nos interesa justamente cómo es estas tres mujeres enarbolando estas ideas, ¿no? Sí.
Y ahí, aportando a lo que dice Agus también, todo esto lo pudimos trabajar dentro del lenguaje del clown. Nos pareció como perfecto, porque dentro del lenguaje del clown siempre está el clown más autoridad, el blanco, está el Augusto, el más tonto. Entonces, entre nosotras tres, la relación entre estos tres personajes tienen que ver con estas autoridades. El vínculo entre nosotras tres ya habla del tema también. La forma de tratos que hay entre estos tres, entre estas tres, que tiene, sustenta todo esto que está trayendo Agus.
Y que parte del proceso, que también fue bien lindo e interesante, fue un texto que leímos de la UACI al principio de nuestros encuentros, reuniones, hace más de un año, que se preguntaba, se llama la servidumbre voluntaria. Servidumbre. En español también, así que lo leímos en portugués. Bueno, y se preguntaba este joven, en el 1500, ¿por qué una gran masa sigue a uno? ¿Por qué tantas personas siguen a uno que es el líder, cuando este líder muchas veces no es aquel que es el más ni coherente, ni poderoso, ni siquiera por una cuestión de fuerza, ¿no? Como entender cómo es que tantas personas siguen y se dejan también
Sí, seducir, ¿no?
Seducir, pero también se vuelve que esa servidumbre voluntaria, ¿no? Es el título del texto. Y nos pareció una pregunta muy, bueno, del hoy también, entender cómo es que llegamos a elegir y a tener estas
figuras
de poder. Son raros
los líderes, ¿no? Sí, como
sí, en las cuales, como personas que estamos en un lugar en el que no es ese poder, vamos allí, respondemos, hacemos,
votamos,
y seguimos, ¿no?
Elegimos.
Entonces, bueno, también fue parte de la investigación estos textos, o sea que como mucho bagaje para llegar a una obra que, bueno, al final es mucho humor en escena y puedes quedar también en una capa quizás más ligera, pero en verdad tiene muchas capas de reflexión sobre las relaciones de poder y cómo decidimos, cómo tomamos decisiones juntas. Uh-huh.
Bien, hay varias personas que trabajan, ¿no? Si uno mira la ficha técnica, bueno, están ustedes tres en la dramaturgia, en la actuación, o sea, trabajando todo el tiempo con el texto, la dirección de Florencia Santangelo. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido trabajar con ella? ¿Qué sienten que les aportó como guía, digamos, en esto?
Y bueno, Flor tiene una mirada muy clara del lenguaje y también lo que supo ella. Nosotras veníamos con mucho trabajo, nosotras tres. Estuvimos en Italia y en Portugal haciendo residencia creativa, encerradas, ¿viste? Investigando más.
¿Para esta obra?
Sí, para esta obra más. Materiales muy puros también, o sea, con todas estas ideas que Agus hablaba.
¿Esto coincide con la presentación de otras obras allá? ¿O no? ¿O fue la residencia especialmente para...?
No, fuimos a residencia específicamente.
Ganamos un fondo en Italia de un teatro que se llama Manicomics, que es en Piacenza, en Italia, y ese fondo nos permitió tener una semana en un espacio de teatro hermoso que... nos daba, bueno, el espacio, pero también la asesoría de dos de las personas que llevan adelante este teatro, que entre otros está Rolando también, que es el compañero de Beatriz Allá de la compañía Finzi Pasca, y Alegra, su compañera, que también hace teatro, y bueno, esa fue parte de la residencia de creación.
Claro, previo o sea, con Flor igual en toda esta parte estábamos conectadas.
¿Ella está en Brasil?
Sí.
Me acuerdo también, que vino alguna vez también acá.
Sí. Y entonces lo que ella nos colaboró y parte de su trabajo como directora creo fue abrazar todo este material que nosotras traíamos, que tampoco entendíamos mucho, porque viste cuando pones
a crear...
Sí,
está muy metida adentro
y cuando sale también el material muy de adentro así, no lo entendés mucho, ¿no? Cuando no viene de las ideas es como, ¿y esto? Y Flora colaboró con esa edición, ¿no? De nuestro material.
¿Qué les dijo así que fue tipo, wow, sí, no nos hemos dado cuenta de esto?
Creo que Flora, o para mí, por lo menos, fue muy positivo, sí. Es que siempre fue muy como optimista con el trabajo, con el material, y fue una persona que vio mucho. Entonces, el hecho ya también solo de ser una interlocutora que va acompañando el proceso, que va viendo y que dice, sí, chiquilinas, hay algo que está bueno por ahí. Porque a veces una desde adentro tiene poco filtro de entender si eso está bueno o no, nos estamos yendo por las ramas.
Claro, porque vos entendés todo el proceso, pero de afuera no se ve. ¿No?
Sí,
claro.
Y una, siendo esto como interno, externo, ¿no? Toda esta cosa que vas ahí cuestionándote en el proceso. Y Flor siempre esto como tuvo una cosa muy positiva, así optimista, de entender que los materiales tenían mucha vida, potencia, y de darle muy para adelante a esas improvisaciones, a esos ensayos, a esa continuidad.
Bueno, Bruno Contenti también tuvo una colaboración dramatúrgica.
Sí, fundamental también, que nos ayudó muchísimo a ordenar cómo contar esto, ¿no?
Bruno, excelente, fue un aporte enorme al proceso, porque teníamos también un montón de material, pero de nuevo, entender cómo el orden y la edición de todo esto fue fundamental junto a él.
También hay una dirección de actrices a cargo de Ricardo Puccetti. esto fue más enfocado a la parte de clown, el lenguaje, ¿cómo fue ese trabajo de él?
Sí, hablamos de Ricardo, que lo conoces más. Bueno, ¿de dónde viene? Claro.
Él es sí, italiano.
No, bueno, no. Bueno, creo que de familia, de origen, pero él es brasileño. Él es parte del Teatro Lume, que es una compañía de teatro e investigación de Brasil, de Campinas, en Sao Paulo, que de hecho está integrada a la Universidad de Sao Paulo hace ya bastantes 40 años. Sí, hace 40 que existen como compañía y hace muchos que están como parte de la universidad. Y es admirable, la verdad, el trabajo que vienen haciendo, porque es también de mucha sistematización del trabajo y de una profundizar en el área pedagógica del teatro físico, del clown. Él es especialmente, Ricardo, dentro de esta compañía, es quien es se ha metido así muy a full en la línea del clown. Y bueno, con Beatriz se conocían hace un montón de años, del trabajo allá en Brasil. Después yo lo conocí en un taller residencia en Italia, Ricardo, y ahí después encontramos esto, que como pensando en quién podía ser interesante para un trabajo de clown bien físico y bien más como clásico, nos pareció
sí, que nos provocara también, ¿no? Sí. Necesitábamos esa provocación.
Sí, y bueno, y lo llamamos, Beatriz y yo vivimos en Portugal, y él bastantes veces va a Portugal, Ricardo, también para trabajar, hay mucha conexión, ¿no?, entre Brasil y Portugal.
¿En qué ciudad vive?
Lisboa.
En Lisboa.
Y entonces, en una de estas idas y venidas de Ricardo, pensamos en él, charlamos con él también sobre la posibilidad de tener con él una instancia que fuese parte del proceso de creación, y que para nosotras, bueno, finalmente se concretó, fue acá en Uruguay al final, y trabajamos con él un periodo breve pero muy intenso, y él tiene un ojo muy certero, ¿no? Como muy... muy basado en una estructura también tradicional, que es esto que contaba Vero antes, del augusto, el contraugusto y la autoridad, el
bueno,
blanco.
Eso voy a tener que explicarlo porque no todo el mundo sabe. Yo por lo pronto no sé qué es.
Básicamente es la estructura de jerarquía, de poder entre y de relacionamiento entre los tres clowns, como de figuras, las figuras más clásicas del clown. Y es así como funciona muchas veces la comicidad de lo que vemos en el cine, el gordo y el flaco, los tres chiflados. O sea, hay uno que hace las cosas de manera muy correcta y quiere ser, ¿no?, el que es el que lleva como la batuta de hacer las cosas de manera cierta, correcta. Y hay un otro que intenta lo mejor que puede, pero es un poco más torpe. Digamos, dicho así rápido y cortito, sería esa la relación de personalidades, o más que personalidades, de comportamientos de estos personajes. Y es algo que vemos repetido en muchas estructuras de payasos, de comicidad.
¿Y el tercero?
Y el tercero, justamente, el contra Augusto, es aquel que en este caso es Vero, quien está en la obra así, que es un poco de los dos, justamente, que tiene mucha complicidad con el Augusto, porque entiende también de este lugar un poco más bajo en el escalafón, ¿no?, de las jerarquías, pero que también tiene un deseo muy grande por llegar a ser como la autoridad o por ocupar aquel lugar de poder. Entonces oscila más entre estos dos lugares. Y bueno, estas tres situaciones, jerarquía, esta relación de jerarquías, lo que abre es esto mucho potencial cómico, porque claro, hay tensiones, lo que trae esto es básicamente tensión, ¿no?, entre los tres, y esa tensión en el clown es un disparador de humor.
¿Cómo es el tratamiento del ego en el clown?
¡Oh! Sí, se trata mucho. Se trata...
Porque puede llegar a ser muy caricaturesco, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el ego?
Sí, ahí va. Está bueno, creo, que hacer esta puntualización, que es que, claro, que a veces pasa que se habla de clown y la gente va a talleres y termina como pensando, sintiendo que el clown soy yo en escena. Es uno mismo en escena. Sí, obvio. Digo, todos ponemos nuestro cuerpo. Pero está bueno también traer la aclaración que es un personaje y que yo, según Lecoq, pongo al servicio esas torpezas, mis lugares más vulnerables, pongo al servicio de la escena eso para convertirlo en fuerza escénica. Eso implica un trabajo muy grande. ¿Tá?
De entrenamiento personal.
De entrenamiento personal y, entre otras cosas, trabajar el ego.
¿Y cómo se trabaja el ego?
Ah, yo qué sé. No sé, no tengo la información. Lo que sí es seguro, y lo aclaro también en un taller de clown, no. O sea...
¿Y cómo entrenan ustedes?
Sí.
Para mí es importante igual en esto entender que nosotras, porque también, como decía Vero, sucede mucho que en los talleres a veces hay una cuestión más de entender que es un trabajo personal también, para, no sé, la forma en la que venimos trabajando es siempre volcada al teatro. O sea, sí, pero por consecuencia. Esto del ego y trabajar una cuestión más de trabajo personal y las emociones, y claro que está ahí, vivo. Pero en mi perspectiva, es una cuestión más de esto que sucede como, sí, por consecuencia y no como una búsqueda de objetivo final. Porque lo que hacemos nosotros es teatro, es actuación. Y entonces en esto, por ejemplo, una vez, ¿cómo surgen las improvisaciones? Sí, muchas veces va desde el impulso, desde lo que es, explota, me nace, me sale, sentí, no sentí, qué sé yo. Ahora, a la hora de repetir y de actuar todas las noches, y no siempre vas a sentir como sentiste aquel día. Y ahí es el trabajo actoral.
Sí. Pero sí, tal cual, y es esto, o sea, para vos entrar en el proceso de construcción de tu personaje del clown, tenés que trabajar con tu ego, pero eso me parece que pasa en todo el teatro, porque también en el clown pasa algo que el personaje del clown que vos terminás construyendo y trabajando nunca es como querés. O sea, vos querés que tu clown sea, no sé, y no porque es tu cuerpo quien va a decir. Entonces ahí tenés que dejar el ego de lado, porque tenés que aceptar lo que viene, lo que sale de vos, que capaz que no te gusta tanto. Tu ego ahí tiene que decir, bueno, si no, es muy difícil avanzar hacia ese otro lugar.
Y creo también que algo que es muy directo en esta pregunta, no hacia el ego, es que trae el clown, es que uno trabaja mucho sobre sus propias, o sea, materiales, entonces uno se ríe mucho de sí mismo. O sea, si no hay capacidad de tomar nuestras propias vulnerabilidades, fragilidades, características como material de juego, entonces es muy difícil que se abra esto, el terreno del clown, el juego del clown. Y ahí, bueno, uno trabaja mucho consigo mismo, ¿no? Hablamos mucho de que nos reímos de nosotros mismos, de que esta obra y las obras de clown invitan a reírnos de nosotras mismas. Claro,
y la maravilla termina siendo que en escena podemos ver clowns y podemos ver egos y reírnos de eso, pues nos estamos riendo del nuestro también, ¿no?
Sí, es como de mucho ese reflejo. Lugar.
Claro. Bueno, al comienzo de esta conversación hablaban de lo que sucede en un lugar con la gente, que hay como un retorno, que están alimentándose todo el tiempo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que sienten al público y cómo relacionan su, bueno, cómo reaccionan, ¿no? Pero cómo actúan en relación a eso.
Y bueno, ya hemos tenido varias funciones, pasa de todo. Lo que sí, como payasas que somos, siempre que hacemos algo pensamos quiénes son el público este que llega, quiénes son para esta obra que estamos haciendo, ¿no? Y en este caso son parte de la reunión.
Son vecinos, vecinas
que están llegando a la reunión, entonces toda la reunión se desarrolla pero es verdad, no es un espectáculo interactivo, eso está bueno decirlo, o sea, no es que
pero ¿cómo captan algo? Así algo que recuerden, que decís, bueno, ay,
es porque, por ejemplo, yo que sé, en una función, en un momento que preguntamos por no sé qué, si alguien quiere decir algo después de lo que dijimos, hay gente que dice cosas. Eso ha pasado alguna vez. No es la propuesta que sea interactiva, pero naturalmente el público, o sea,
se mete.
Claro.
Sí, ha pasado en un par de funciones esto, que la gente comenta o quiere agregar un tema al orden del día. Por ejemplo, nos pasa eso, que alguien quiso comentar, o en un momento que estamos entre nosotras tres pensando cómo continuar la escritura de una postal, alguien dio una posibilidad de texto de cómo continuar. O sea, se siente... Sí. A ver, es una obra que desde el principio hay una relación muy próxima. Sí. Les damos la bienvenida de una manera muy cercana a la gente cuando entra en esta sala, entonces se genera esto, una no cuarta pared, o sea, estamos en el mismo lugar, son parte de ustedes como vecinos que están aquí, sin ninguna obligatoriedad de nuevo de que hablen ni que hagan nada, pero yo creo que esa proximidad desde el inicio de la experiencia de esta obra genera eso, que la gente se siente muy por dentro y que está ahí, y que hay algo como muy próximo y también conocido, yo creo, ¿no? Porque reuniones de este tipo, y no es nada muy ajeno, ¿no? Son como, más allá de que uno participe o no con frecuencia en reuniones de vecinos, tiene esta organización de una reunión, ya puede ser estudiantil o de vecinos o de sindicato.
No, y ahí si te plantean un tema, tipo para agregar al orden del día, ahí es improvisación,
vengan,
¿no?
Vengan y vemos qué
ha sucedido y bueno, ¿pero la siguen un poco o no? Ahí, porque es un terreno como...
Y depende, ¿no? Depende. Ha pasado de todo hasta ahora. Ha pasado de
todo. Ha pasado de todo. Lo lindo justo es que no tenemos respuestas cerradas, digamos, a eso. Nosotras trabajamos mucho improvisación también como clowns de hospital, las tres, esa es otra cosa linda en común de este trío de payasas, y creo que eso nos ha dado mucho terreno para poder dialogar e improvisar con el público e ir ajustando en cada función.
Sí, pero también esto volviendo a lo que hablábamos anteriormente del texto, cuán cerrado es y no sé qué, bueno, en realidad sí, nosotras tenemos una estructura que seguir y realmente la seguimos, no es que la obra va a cambiar porque alguien proponga no sé qué, pero eso sí, lo vamos a incluir y dialogar con eso, porque es parte del presente diferente de cada función.
Sí, hemos tenido intervenciones ya de algún niño también, incluso, es una obra, bueno, pensada para público adulto, pero en alguna función que también fueron niños, lo recomendamos para mayores de 12 esta obra. También hicieron alguna intervención y bueno, es esto, las maneras de irlas jugando, para nosotros siempre es material de juego, y de hecho las interrupciones que en otras obras pueden ser extremadamente molestas, como un celular o llegar tarde, en esta obra
todo es material,
es todo permitido, es todo material,
pero no lleguen tarde,
no lleguen tarde, lleguen puntual, pero no, es todo juego, eso es todo terreno,
eso
juego.
Que dejan entrar a la gente que llega tarde, hay muchos teatros
sí,
no dejan
nosotros,
pero
sí,
no,
pero solo con esta obra, no es para andar pregonando,
no, 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 no debería decir
no, eso no se dice.